no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, como vimos apenas en el verso 21, que la persona que aborrece en su corazón comete homicidio en el corazón. No es, el Señor no solamente juzga las acciones, juzga las intenciones del corazón. Y pues de los lugares de donde yo vengo, en mi crianza, por decirlo así, mis amigos y familiares, era muy pues común escuchar, vete al infierno, ojalá que te mueras, etcétera, cosas así. Eran cosas que se escuchaba todos los días. ¿Qué deseaban? ¿Qué deseaban? Deseaban su muerte. Y si ellos tuvieran, si tuvieran pues la habilidad de poder hacerlo, lo harían. Es lo mismo en el adulterio. Hay personas que pueden decir, ah, mira, mira este, mira aquel, cuando ellos también son muy culpables por ser mirones, por ser pues personas que ven pornografía, revistas, y ya ni siquiera ya no es revistas, ahora es pues pornografía en la tele. Juzgan a otros cuando ellos practican más adulterio que otro. Entonces, es muy importante que cuando Dios nos juzga, Él juzga el corazón. Déjeme dar alguna explicación rápida. ¿Por qué Dios diseñó no solamente el matrimonio? Estamos hablando del acto matrimonial. ¿Por qué diseñó relaciones? Para empezar, el matrimonio fue diseñado por Dios para reflejar a Cristo y la iglesia. Así, Dios diseñó y Él tenía planes eternos de dar a su Hijo una esposa, una novia. ¿Y cómo es su novia? Una virgen fiel que ama a su Señor. Entonces, cuando Dios diseñó el matrimonio, Él puso las mismas reglas. Sus mandamientos no fueron al azar. Así, sus mandamientos están basados en su carácter y en su voluntad. Y Dios siempre diseñó el matrimonio con el fin para que el matrimonio refleja lo que hay en Cristo. ¿Y qué hay en Cristo? ¿Qué tiene la iglesia con Cristo? Cristo dijo, yo no soy como el diablo. Yo no soy como el adversario que vino para... ¿A qué vino? Matar, a hurtar y a destruir. Yo he venido para darles vida. Y todavía prometió más, la vida en abundancia. Así, la vida abundante, algo hermoso que realmente el creyente no lo puede describir con palabras. Cuando él está cerca del Señor, así hay algo hermoso. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Me ayudas, por favor? Entonces, algo hermoso. Ya, gracias. Entonces, ¿pero por qué? Porque David lo describió de esta forma. Mi copa está rebosando. Ahora, no les voy a decir ningún secreto, pero cuando no estoy cerca con Jenny, si he estado áspero todo el día, si ando de malas y ella no se siente amada, y de repente llego, pues ya es noche y llego y quiero estar con ella, pues imagínense qué. No quiere. ¿Pero por qué? Porque el acto matrimonial tiene que reflejar la comunión que hay entre las dos personas. Así uno no puede estar ignorando y maltratando y llegar a la casa y empezar a demandar. Yo sé que la palabra de Dios dice que no debemos negarnos. Estoy consciente de eso. Yo estoy hablando de cómo Dios diseñó el matrimonio. Y Dios dice, cuando uno está cerca del Señor, hay vida abundante. Y David dice, es algo tan hermoso, mi copa está rebosando, es algo que no puedo describir. Y Dios diseñó estas relaciones para reflejar esa comunión íntima. Por eso ocupamos esa palabra, para describir relaciones. ¿Cómo se describe? Intimidad. ¿Por qué? Porque refleja lo que Dios ha diseñado. Y entonces Cristo nunca tendrá comunión. Escuchen esto. Cristo nunca tendrá comunión con uno con quien no está en pacto. Con una persona que no es salva. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no oye al pecador. ¿Por qué no lo oye? No hay comunión. No hay comunión. Cristo jamás dejará. Entonces, ese es, Dios dijo, por tal razón, fornicación está mal. Porque no puede haber relaciones donde no hay pacto. No puede haber comunión e intimidad si no hay pacto. Tenemos que estar en pacto con Cristo antes de que pueda haber comunión cercana con Él. Y Dios dijo, también, prohibido de que haya comunión íntima, cercana, intimidad, entre dos personas que no están en pacto. Lo mismo adulterio. La palabra de Dios está llena de promesas de fidelidad y de que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y Cristo jamás abandonaría a su iglesia para ir con otra. Déjeme ser muy sincero para llegar al punto, para quedar dentro del tiempo prometido. Yo he dado en mi vida, yo he dado razones varias veces a Cristo, por lo cual pude haber dicho, ya no quiero que tú seas parte de la iglesia. Marcos, ya. ¿Cuántas veces? Así, lo he dado, pero no me ha dejado. Y no dice, Marcos, ¿sabes qué? Ya no cumples. Entonces te voy a dejar a ti y voy con otra. ¿Cristo hace eso? Nunca jamás lo haría. Y por eso el matrimonio fue diseñado de tal forma que el adulterio es pecado contra de Dios y sumamente penalizado. Déjenme describir un ejemplo. Cuando Dios dijo, Moisés golpea la piedra una vez. Moisés lo golpeó, salió agua. Después Dios le dijo, Moisés, no golpea la piedra dos veces. Ahora habla la piedra y te dará agua. ¿Por qué? Porque golpear la piedra nos habla de la obra de Cristo una sola vez y para siempre. Cuando Moisés golpeó la piedra la segunda vez, él daba en figura de que Cristo puede ser crucificado más que una vez. ¿Y qué dijo Dios? Moisés, no entras. No entras. Hermanos, es sumamente castigado por Dios y prohibido el adulterio, porque los que lo hacen arruinan el Evangelio de Dios. Le ponen una mancha tan oscura, tan fea en sus vidas. Entonces, el adulterio físico, vamos a hablar del adulterio físico, el adulterio del corazón y el adulterio espiritual. Adulterio físico, adulterio en el corazón y adulterio espiritual. Adulterio físico, Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles. Eso es el peligro. El peligro es que nos volvamos muy mundanos y que empezamos a ser insensibles porque todos los demás lo hacen. Todos los demás, todo lo que vemos. Si usted pasa mucho tiempo viendo películas, las películas tienen de todo. Lo único que no tiene. Así, encuéntrame una película de romance donde las dos personas son casadas y tienen relaciones. Nunca. Las películas nunca te lo ponen así. Siempre ponen, ¿qué vende más? Fornicación y adulterio. Todos los romances de las más famosas, siempre es eso. ¿Cuál es la película más romántica de todas las edades? Muchos dicen Titanic. ¿Qué es? Fornicación. Todo, y te lo ponen de tal, ay, se derrite mi corazón. Eso es blasfemia en contra de Dios. Todas. Entonces, dice la palabra de Dios, que ande en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Escuchen esto. Los que practican estas cosas, adulterio físico, adulterio en el corazón y espiritual, es porque sus corazones están mal. Si fornicas en tu mente, es porque tu corazón está oscuro. Si ves pornografía, si practicas masturbación, si ves a mujeres bailándose, moviéndose sensualmente en redes sociales, es porque tu corazón está oscuro. Está entenebrecido. Y mira lo que dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Y qué más hay? Un corazón duro. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Escuchen esto. ¿Qué pierden? Sensibilidad. Uno empieza en el principio por cosas. De hecho, el mismo mundo te engaña. Cuando era yo pequeño, lo llamaban en inglés pornografía suave y pornografía dura. La suave es que pues nada más está en su bajo ropa, underwear, su ropa interior, y dice, pero eso no está tan mal. Sí lo es. ¿Por qué? Porque ya es adulterio en el corazón, ya uno, Satanás ya lo tiene. Uno no llega de punto A hasta punto Z en un solo salto. Van por pasos. ¿Y cómo lo hace el diablo? Lo hace haciendo que tú pierdes la insensibilidad. Y donde dices, pues yo no lo veo tan mal. Créeme que es un gran peligro. Dice también, ¿qué es el adulterio y inmoralidad sexual? Primeramente, es un pecado en contra de Dios. Mira lo que dice Génesis 39. Dijo José a la señora que ya se estaba ofreciéndose. Era la mujer de Potifar. ¿Potifar qué puesto tenía? De los más altos del imperio y del mundo. Era un hombre con muchísimo dinero y puesto. ¿Qué tipo de mujer crees que tenía? Muy difícil para cualquier hombre para resistir. Pero José no era cualquier hombre. Era un hombre que pasaba tiempo con Dios. Era un hombre sensible al movimiento del Espíritu Santo. Y él dijo a ella, no hay otro mayor que yo en esta casa. Él decía, después de todo lo que ha hecho por ti, ¿lo voy a traicionar? No. Dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Eso nos vuelve al huerto de Edén. Adán pudo comer de cualquier árbol. Solamente era uno. Es lo que dijo José. Me da todo. Lo único que ciertamente me prohíbe eres tú. Y él dijo, no. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues? No dijo, ¿cómo pues lo voy a traicionar a él? Sí lo pudo haber dicho. Pero él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¡Qué convicción! Es un pecado en contra de Dios. También es un pecado en contra de nuestro propio cuerpo y en contra del Espíritu de Dios. 1 Corintios 6, 18. Huyen de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Uno hace un daño a uno mismo. Físicamente sí, porque es la forma de contagiarse de un sinfín de enfermedades. Pero no es solamente eso. Eso no ha... ¿Cuántas veces han dicho a través de años que SIDA mata, que las enfermedades venéreas? Y eso no ha parado a ninguno. En las escuelas se reparten condones y eso no ha servido de nada. No es solamente eso. Daña su propio cuerpo, lo que vimos hace poco. Pierden la sensibilidad, pierden la conciencia, se alejan de Dios más, van camino a la muerte misma. ¿O ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Si estamos hablando de creyentes, el Espíritu de Dios mora en él. No debemos exponerlo a tal suciedad. No debemos exponer al Espíritu Santo a algo que blasfema su nombre. El cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos, pues han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu que son de Dios. ¿Es un pecado en contra de Dios? ¿Es un pecado en contra de nuestro propio cuerpo? ¿Es un pecado en contra del Espíritu Santo? ¿Es un pecado contra la persona con quien se está practicando? Así, el joven dice con sus labios, yo te amo, yo te quiero, pero él traiciona sus palabras porque hacerlo antes de casarse es aborrecerlos, es pecar contra ellos mismos. Los hombres y también las señoritas se engañan a sí mismos cuando dicen, compruébenme su amor, acuéstate conmigo. Ellos se engañan a sí mismos porque eso no es amor. Es suciedad. Es un pecado también en contra de la otra persona con quien estás pecando. Pero vean esto. Verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su... ¿A su qué? A su hermano. O sea, si esa persona está casada, estás pecando en contra de él. Y si es doncella, pues estás pecando en contra de su futuro esposo. Hay muchísimos versículos que nos habla de eso. Dice verso 7, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Mira lo que dice Proverbios 6 acerca de la persona ofendida, o sea, el esposo. El Proverbios 6 dice así, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura, de la lengua, de la mujer extraña. ¿Qué dice? No codicies su hermosura en tu corazón, externa, ¿verdad? Ni ella te prenda con sus ojos. Tengamos mucho cuidado. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Muchos hombres han perdido todo. Testimonio, ministerios, y en muchos casos sus casas, sus familias, su dinero, todo. Y la mujer casa la preciosa alma del varón. Y hace Salomón una pregunta: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden? ¿Cuál es la respuesta? ¿Puedo poner fuego aquí y no quemarme? No. Dice aquí: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No, es imposible. Pues también, así que el que llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Eso lo vemos en el libro de Génesis, cuando trataron de tomar la mujer de Abraham. Hasta los del pueblo empezaron a enfermarse. Todavía no han hecho el hecho. Solamente lo planeaban y todos empezaron a enfermarse y morirse. Porque así Dios aborrece el adulterio. Mira lo que dice el verso 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre. ¿Los celos de quién? Pues del otro ofendido. No perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate. Ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Yo conozco un hombre lógico, como es algo que se graba, no puede decir nombres. Conozco un hombre que se acercó conmigo y dijo: quiero hablar contigo. Y se subió al auto y lo vi llorando y estaba agarrando sus cabellos y estaba así y estaba nada tranquilo. Yo dije: ¿qué te pasa? ¿Qué? Levantó su camisa y tenía... Hay herpes de la boca, pero este es herpes zóster, donde brota todo el lado de granos por nervios, por... Recibí un ataque. Yo dije: ¿qué te pasó? Porque estaba brotado por todos lados. Era joven. Yo nunca he visto algo así en un cuerpo. Y él dice: es mi esposa, está con otra persona. Y saca una pistola y me dice, grabé las conversaciones en su teléfono y voy a ir allá y lo voy a matar. Y después voy a matar a mí mismo. Y empecé a hablar con él y sacó... sacó la... pistola. Y dijo: de una vez. Y dijo: de una vez. Mejor. Ya, si quieren estar juntos. Y yo dije: no. De eso habla Proverbios 6. Adulterio destruye vidas, familias, hijos. Hay daños que no se pueden reparar. También está el adulterio en el corazón, como mencioné antes. Y eso lo vamos a seguir haciendo en 8 días, terminando el tema del adulterio del corazón. Pero de una vez me gustaría que viéramos esto. Mateo 5:27. Porque yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es solamente cuando ya cometen el acto, es desde ya andas de mirón, andas viendo su cuerpo, codiciándola, imaginándote con ella. Por eso pornografía es tan peligrosa, porque personas dicen, es algo inocente, no hago daño a nadie, pero en el corazón se está ofendiendo a Dios de una manera tan grande, ya imaginándote, no hay manera donde más se cumple. Si ya, pues no vamos a andar con cegueras en nuestros ojos, no podemos andar como los caballos en la calle, ¿verdad? Algunos caballos tienen ahí sus aparatos. Pero, y vemos a personas, pero la pregunta es, ¿qué hay de la segunda mirada? ¿Qué hay de los pensamientos después de ver a una mujer que tal vez pues está mostrando su cuerpo? Es importante saber que algunas veces decimos, es que está provocando. Cuando una persona nos provoca, solamente pueden sacar lo que ya llevamos por dentro. Si el diablo provocó a Cristo con todo, ¿y qué salió? Santidad, porque es lo que había dentro. Y no estoy diciendo que las mujeres son inocentes, pero son muy aparte de la decisión que nosotros como hijos de Dios tomamos todos los días. En estos días donde ya se muestra todo públicamente, tenemos que decidir qué hay de la segunda mirada, qué hay de nuestros pensamientos cuando vemos algo. ¿Lo rechazamos como José? ¿Huimos como nos pide Dios? ¿O estamos pecando, adulterando con ella en nuestro corazón? Rogamos que sea la última, que sea que estamos buscando al Señor en santidad, siendo fieles, no solamente a nuestras esposas, pero a nuestras futuras esposas. Que Dios bendiga su palabra.